COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este lunes 9 de enero, jornada en la que ya volvemos a la normalidad después de todas esas fiestas de Reyes, San Julián, de las Navidades. Hoy vuelta a la rutina, vuelta al trabajo y también vuelta a los centros educativos por parte de los escolares ya de todos los niveles. Hoy Ada Romero, te acompañaré los próximos minutos hasta la una y entre la una y 20 y las 2 de la tarde. En el programa de hoy nos detendremos en diferentes asuntos. Primeramente, en la falta de medicamentos que están padeciendo las farmacias a nivel de nuestro país y también, como no, aquí en nuestra comunidad, en Galicia, consecuentemente aquí también en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Si antes eran las infecciones respiratorias de los más pequeños, la amoxicilina, también hay falta de medicamentos como el Rivotril o incluso el paracetamol en diferentes presentaciones. ¿A qué se debe todo esto? Hoy hablaremos con una de las vocales de la Junta Directiva del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña para que nos dé todos los detalles, para que se refiera a esas causas más que posibles, que tienen mucho que ver también con la falta de materias primas en otros lugares del mundo, y también para que nos explique cómo se palía esta falta de medicamentos o quiénes tienen que paliarla, si los profesionales médicos o en las farmacias también pueden ofrecernos las alternativas. Otra parada será también en el proyecto Fénix. ¿Qué es? Pues es un proyecto para la reeducación de menores con medidas judiciales por violencia de género, que en este año 2023... precisamente a partir de la próxima semana se ampliará aquí a la ciudad de Ferrol. Y es que estamos viviendo unos meses negros en cuanto a violencia de género. El año pasado, 2022, se cerró con casi 50 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, y en lo que va de este año ya son 4 víctimas mortales por esta violencia de género. Hablaremos con Patricia Fernández, psicóloga y coordinadora también de este proyecto, que coordina la asociación Alar Galicia con el apoyo de la Xunta de Galicia. Y también la Xunta de Galicia financia en Aspontes un programa de voluntariado intergeneracional. ¿Para qué? Pues para atender a mayores en situación de soledad no deseada. Habrá una bolsa de voluntariado, una bolsa también en la que podrán participar personas de todas las edades, que tendrán un poco el objetivo y la tarea de acompañar a esas personas mayores en su tiempo libre para minimizar este sentimiento de soledad. Nos lo explicará Tania Pardo, concejala de Bienestar Social de Aspontes. Y no será lo único, sino que también el último tramo de este programa y en la sección Libros COPE nos acompañará una de nuestras colaboradoras, la escritora mugardesa Teresa Cameselle, que nos dará las mejores recomendaciones de libros para comenzar este año 2023 cumpliendo alguno de los propósitos, como es aumentar el tiempo de lectura, que es una de las metas también que nos cumplimos mayoritariamente de los españoles. Te cuento más cosas. En el capítulo estrictamente informativo, a los 91 años de edad fallecía el empresario ferrolano Carlos Castelos, que fue el propietario del concesionario Ford Garaje Castelos, un hombre creador de multitud de iniciativas y natural del municipio de Cambre. Y también en San Sadurniño se han iniciado el pasado miércoles las obras de reparación de la presa de Naraío. Las tareas se están centrando en un primer momento en realizar una base sólida en uno de los márgenes del río, en donde posteriormente se va a instalar una grúa autopropulsada para mover todos los materiales necesarios. La primera parte de una obra que reviste cierta complejidad por la inestabilidad del terreno, del que ya os hablábamos, y el escaso espacio disponible en el tramo más próximo a la presa. Todavía va a haber movimientos constantes de maquinaria pesada en el entorno del castillo, y el ayuntamiento y la empresa que está ejecutando los trabajos han acordado restringir, todavía sin fecha, prevista de finalización el acceso a esta zona por motivos de seguridad y operativos. Y nos vamos a los tribunales, porque la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha confirmado un fallo de uno de los juzgados de lo social de Ferrol y declara improcedentes dos despidos de la empresa Galicia Textil S.A. ubicada en Xuvia, en el municipio de Neda. En esta sentencia se corrobora el fallo emitido en primera instancia, que había estimado de manera parcial la demanda de los trabajadores tras haber sido despedidos por parte de la compañía alegando causas económicas, productivas y organizativas en el mes de julio del año 2020. Tras esta decisión, los empleados recurrieron a la justicia y esta estimó como improcedentes estos despidos, pero no aceptó la nulidad. Del mismo, como ellos reclamaban, condenando a Galicia Textil a readmitir a estos trabajadores despedidos en su puesto de trabajo en las mismas condiciones o, en caso contrario, el abono de la indemnización que les corresponde. Y este pasado sábado se ha celebrado ese patrón de Ferrol, el Día de San Xiao, y bueno, pues todos estos actos tuvieron, bueno, pues principalmente ese escenario del Teatro Jofre. Allí también estuvo Lara Méndez, la alcaldesa de Lugo, recordando el hermanamiento entre estas urbes, y recordamos que el título del ferrolano del año se lo llevó Jesús López Romalde, decano de la Facultad de Biología de la USC, cuyos trabajos sobre la detección de virus en aguas residuales fueron muy importantes para seguir la evolución de la pandemia de la COVID, y las insignias de oro fueron entregadas al histórico sindicalista Rafael Pillado en el año en el que se conmemoraron los 50 años de los sucesos de 1972, también al CEIP Alaxe de Balón, al Colegio Jesús Maestro por su 75 aniversario, a la Asociación de Personas Sordas de Ferrol, a la Beconsa Basquemi, y también, bueno, recordemos que la Concatedral de San Xiao acogía una eucaristía que estuvo presidida por el obispo de la diócesis de Mondoñedo Ferrol, Monseñor Fernando García Cadiñanos, que hoy a partir de las 7 de la tarde también va a presidir una eucaristía en memoria del Papa Benedicto XVI. Echamos un vistazo ahora al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Estamos muy atentos a toda la franja litoral costera, que está en aviso naranja por olas de hasta 7 metros de altura y por vientos también intensos. Ahora tenemos nubes y claros y una temperatura de 12 grados en la ciudad departamental. Como siempre, nos cuentan más detalles los compañeros de Meteo Alicia. Saudos.
Que tal, bo día, hoxe en Ferrol e na súa comarca. Comezamos a semana na influencia do anticiclón, así que agardamos tempo seco, aínda que estes ventos de compoñente oeste nos traerán nubes durante todo o día. Asistaremos cos ceos parcialmente cubertos, apertura de claros pola tarde e ventos de compoñente oeste que pola noite xa terán dirección suroeste e serán algo máis intensos. As temperaturas hoxe oscilarán entre os 11 graus que tivemos de mínima esta pasada madrugada e unha máxima que hoxe quedará arredor dos 14 graus. Lembramos que aínda en todo o litoral coruñés estamos en aviso de nivel laranxa, hoxe durante todo o día as ondas estarán por riba dos 5 metros. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos ahora al tráfico. Como siempre, la información del tráfico viene patrocinada por Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los electrodomésticos, concretamente, en el número 9 de la calle Concordia y los muebles en el número 15 de la avenida de Cuba. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Esta ha sido la tónica también en principio de este fin de semana, con lo cual muchísima precaución, sobre todo en esas zonas costeras, por este temporal que podría, bueno, pues afectar desde luego a estos municipios más cercanos a la costa. También te recuerdo que el Puente de Reyes ha terminado con 2 muertos y 72 heridos en 57 accidentes que han tenido lugar en las carreteras de Galicia. Hay que seguir, bueno, pues siendo precavido, muchísima precaución también en las próximas horas. tu casa, tu refugio, tu hogar, y para que te cueste menos estar a gusto y pasar un invierno confortable, ahora en Muebles Electrodomésticos Pérez Polo tenemos los precios más ventajosos en muebles, colchones y toda la gama de electrodomésticos y calefacción para ahorrar en la factura de la luz. Transporte, colocación, montaje y servicio postventa garantizado en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Vamos a hablar a continuación de un tema que está siendo frecuente en nuestro país en general. Las farmacias están sufriendo la mayor falta de medicinas en años. Por falta de escasez de materias primas, que provoca la falta de blister, dispensadores o tarro de cristal, faltan antibióticos, antidepresivos, medicinas para tratar el cáncer, la tensión, el colesterol, y escasean también incluso las aspirinas y el ibuprofeno. Esto es lo que sucede en general en nuestro país. Queremos conocer un poco cómo está la situación en nuestra comunidad, en Galicia, concretamente en nuestra provincia de A Coruña, y también, consecuentemente, pues aquí en estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Para ello nos dirigimos hasta el Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña para hablar con Mina Villasuso. Ella es vocal de esta Junta de Gobierno, de esta entidad, además de farmacéutica en la localidad de Mugardos. Mina, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, la situación un poco que se está viviendo en nuestro país en general es de cierta alarma. Antes de las Navidades también había dificultades, por ejemplo, para conseguir la amoxicilina pediátrica. ¿Cómo está la situación actualmente en las boticas gallegas y de aquí de nuestro entorno?
Bueno, la situación en relación a, por ejemplo, la amoxicilina ha mejorado un poco. Se han buscado alternativas de una manera bastante rápida, tanto por parte de los pediatras como de la propia administración, que han dejado que nosotros como farmacéuticos cambiásemos presentaciones si era posible para el niño, por ejemplo, no darle un jarabe y darle sobres si el niño podía tomarlo por edad. Y bueno, se ha buscado una solución, a mi juicio, bastante rápida, ha sido bastante efectivo. Y bueno, también ha servido un poco para poner de manifiesto que una colaboración entre los pediatras, que nos llamaban, por ejemplo, directamente aquí a la farmacia preguntándonos qué antibióticos teníamos disponibles, el caso nuestro concreto de la pediatra de aquí de la zona de Ares Mugardos, y eso soluciona rápidamente un problema que podría ser más grave. En ese sentido, yo creo que si funcionamos todos los profesionales conjuntamente, se puede dar salida a este tipo de situaciones.
Mina, estamos hablando concretamente de la amoxicilina pediátrica, pero también ha habido desabastecimiento de otros medicamentos. Como decía, incluso en nuestro país la aspirina efervescente, que se vende incluso sin receta médica, también está desabastecida. ¿Cuál es la situación actual?
Bueno, actualmente la aspirina quizá no sea tan llamativo porque la demanda quizá sea menor, pero hay una serie de presentaciones de paracetamol efervescente que necesitan receta y que, bueno, sí que supone, bueno, un problema mayor a mi juicio, porque hay gente que el comprimido pues le cuesta, gente mayor que no puede tragarlo, que está acostumbrada a utilizar siempre la presentación efervescente, y ahí sí que la gente no, bueno, aunque tiene estas otras alternativas, quizá bueno, la solución no es tan práctica porque bueno, si buscas una forma farmacéutica que el paciente no puede tomar, pues ahí estás bueno, un poco pillado. No es tan fácil darle otra cosa, y sí que hay bastante problema, sobre todo con todos aquellos medicamentos que vienen emblistados en envases de aluminio. Estamos teniendo problema en este tipo de medicamentos porque falta el envase.
Me hablabas también antes de comenzar la entrevista del Ribotril. Es un medicamento, si no me equivoco, para la ansiedad o depresión, ¿no?
Sí, bueno, se utiliza sobre todo la ansiedad y luego también se utiliza para la epilepsia en algunos casos, y es de difícil sustitución, porque aunque hay genéricos también, al no haber Ribotril, el genérico también llegó un momento en que tampoco había, y luego sí que puedes utilizar otros del mismo grupo, pero el efecto no es exactamente igual. De hecho, es lo que hacen los médicos, buscan alternativas, pero la gente, bueno, dice, no es lo mismo. Llevo muchos años tomando Ribotril y ahora, pues este cambio que me han hecho no es lo que, bueno, lo estoy notando. Uh-huh. Lo que pasa es que es algo que va, viene, a veces tenemos, nosotros lo pedimos todos los días, entonces, pues a lo mejor en 3 días no viene y luego vienen 10, pero enseguida se dispensan porque la gente está esperando a que llegue. Bueno, es una situación bastante, para los pacientes es una situación que deberíamos intentar, bueno, en general, desde las administraciones, aunque como es un problema a nivel global.
Claro, vamos un poco a los motivos, Mina. ¿Por qué se produce este desabastecimiento? ¿La falta de materias primas está clara? ¿O aluminio, o tarros de cristal, etcétera? Sí. Pero ¿cuáles son los otros motivos que llevan a este desabastecimiento de ciertos medicamentos?
Pues bueno, ese es uno de los más importantes, porque además ahora nos estamos dando cuenta de que, bueno, los países asiáticos e India son los principales productores de los medicamentos del mundo. Le llaman la gran despensa farmacéutica del mundo, y casi el 80% se fabrican allí. Entonces, los laboratorios, aunque estén algunos allá y otros tengan base aquí, pues si la materia prima e incluso los medicamentos se fabrican allí, pues no tienes mucho que hacer cuando algo falla en ese punto de la producción. Y luego, pues, a ver, también hay otro tema que es difícil de confirmar, pero quizá países como España, en donde el precio de los medicamentos está regulado, son muy baratos, pues a veces también, pues si hay que elegir a qué país se lo vendes, pues quizás lo vendas al que te lo paga mejor. Entonces, cuando hay desabastecimientos, siempre empiezan por aquellos países en los que los medicamentos son muy baratos, y ese es el caso de España.
De acuerdo.
Entonces, bueno, esto también es otro factor.
Mira, más cosas. ¿Quién tiene que dar las alternativas cuando se produce una falta de medicamento en la farmacia? ¿El mismo médico o pediatra? ¿O vosotros como farmacia, bueno, pues tenéis esas herramientas digitales también para buscar ese fármaco, ese fármaco en otras boticas gallegas? ¿Cómo se hace?
Bueno, hay un centro de información sobre el suministro de medicamentos, el CISMED, que te informa, ¿no? Y está bastante actualizado, entonces va catalogando los medicamentos, las faltas, el desabastecimiento en función de su importancia. Si se puede sustituir por otro medicamento de mercado, pues digamos que es una falta más leve, que se puede, pero luego ya llegan esta, por ejemplo, de Ribotril u otras, cuando ya el medicamento no se puede encontrar de ninguna de las maneras. Entonces, ahí hay que buscar alternativas, como puede ser incluso pues la petición como medicamento extranjero, que sí se hace con algunos medicamentos. Cuando no hay una alternativa, cuando tampoco ni el médico ni, bueno, que el médico considera que no puede buscar una alternativa para el tratamiento de ese paciente. Entonces, tendríamos que llegar a ese punto. Y sí, por supuesto, nosotros tenemos una parte muy importante, porque somos la parte en que podemos informar al paciente de esto. Uh-huh. Y también ponernos en contacto con el médico para todo esto que te estoy diciendo. Yo creo que sí que esto pone de manifiesto que una colaboración entre los profesionales pues redunda sobre todo en el beneficio del paciente, para que solucione cuanto antes este problema, que muchas veces es bastante grave, porque son medicamentos que no se pueden dejar de utilizar.
Bueno, la Organización de Consumidores y Usuarios ha denunciado el desabastecimiento de medicamentos, pide una mayor transparencia sobre los motivos que están causando los mismos. ¿Qué le pedís vosotros a las administraciones? Estamos hablando de Xunta de Galicia, Sergas o también asociaciones españolas del medicamento. Mina.
Pues un poco parecido también a lo que dice la OCU. También pedimos, por otro lado, que nos den un poco más de capacidad como farmacéuticos para buscar alternativas. Por ejemplo, a veces se solucionaría con cambiar comprimidos por comprimidos efervescentes y todo eso, hoy por hoy, por ley, no lo podemos hacer. Entonces, si permitiesen simplemente eso, pues ya no habría incluso ni que ponerse en contacto con el médico. Cuando el paciente dice, bueno, pues a mí no me importa, si no tengo el efervescente, puedo tomar comprimidos, no tendría que ir al médico para que le modificase la receta, que es lo que hay que hacer actualmente. Que nos dejasen a nosotros un poco más de, bueno, capacidad de maniobra con este tipo de medicamentos, siendo como somos profesionales sanitarios, especialistas en el medicamento, que podemos hacer eso con toda seguridad para el paciente y que el médico puede estar tranquilo de que le vamos a dar lo correspondiente.
Mina, ¿cuál es un poco ya para finalizar la respuesta de los pacientes, de los que van a la farmacia y se encuentran con ese desabastecimiento de X producto que estaban acostumbrados a tomarlo habitualmente y sin ningún tipo de dificultad ni carencia? ¿Cómo se lo toman?
Curiosamente, yo ya llevo unos cuantos años trabajando en farmacia, más de 15, y recuerdo los abastecimientos que hubo en el pasado y la gente, bueno, lo tomaba fatal, se enfadaba con nosotros. Ahora hay una cierta actitud, incluso de todo lo contrario, de esperar que nosotros le podamos resolver, pero no culparnos, ¿sabes? A veces, ¿qué pasa? No es que nos culpasen, es que tú eres la persona que ven, con la que están hablando, aquella la que... Entonces, bueno, ¿a quién se lo van a decir? Pero ahora su actitud es mucho más, bueno, pues a ver si me lo consigues, por qué está pasando, a ver si puedes otra vez, o cómo hago, quieres que vaya a hablar con el médico. Es por lo menos lo que yo veo aquí en mi farmacia, que la gente es bastante más, bueno, pues en el fondo te vas acostumbrando, ¿no? Porque llegamos ya... Y yo creo que la pandemia también ha hecho que la gente... pues cambias un poco su manera de ver lo que hacemos los farmacéuticos y cómo trabajamos y hasta qué punto pues intentamos solucionar problemas, que es lo que busca también el usuario. Sí.
Pues Mina Villasuso, farmacéutica de Mugardos y miembro de esta Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña, gracias por hablarnos de esta situación. Muy amable.
Muy bien, gracias por invitarme a hablar. Hasta luego.
Y ahora te saludamos a ti que también nos sintonizas a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Vamos a repasar los titulares más destacados de este lunes, día 9 de enero.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Como os decía, una jornada en la que volvemos a la normalidad después de todos esos festejos de Reyes, pero todavía sin demasiada actividad municipal. Javier García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues efectivamente, poca actividad, pocas novedades. Incluso habitualmente los lunes siempre hay junta de gobierno. No ha habido junta de gobierno en esta jornada, por lo tanto, poca actividad municipal. Sí, por ejemplo, tenemos otro tipo de noticias. Les contábamos esta mañana, se lo contábamos también desde ayer en nuestra página web, la denuncia que hace un vecino de Asomozas de 42 años que lleva casi un mes viviendo y durmiendo en su automóvil y que asegura que tras ser desalojado de la vivienda con la que residía con su madre, pues acudió al ayuntamiento para pedir algún tipo de ayuda y dice que no ha recibido ningún tipo de ayuda ni tampoco ninguna solución. Eso sí, ahora vive y pernota en su vehículo y lo hace además en una estación de servicio, una estación de servicio Pena de Malate en el municipio vecino de Aspontes, en donde agradece sobre todo la humanidad que está teniendo el gerente como los empleados para poder estacionar allí su vehículo, una zona videovigilada y además poder utilizar los baños y también las duchas. Utiliza su vehículo para comer, para pasar las horas e incluso ha criticado que en algún momento durante los últimos días ha bajado de los 0 grados y por lo tanto dice que no es muy humano tenerlo así y que desde la administración más próxima a la local no se haya tenido en cuenta su situación. A partir de las 2:20 tendremos ocasión de escuchar aquí en COPE Ferrol sus declaraciones. También, por ejemplo, esta tarde la Concatedral de San Julián acoge una Eucaristía que estará presidida por nuestro obispo, por Monseñor Fernando García Cadiñanos. En este caso es una Eucaristía en memoria del Papa Benedicto XVI. Hoy en San Julián y mañana en Mondoñedo, también en la catedral, a partir de las 7 de la tarde. En San Sadurriño, por ejemplo, el ayuntamiento ha restringido el acceso al entorno del castillo de Nareío luego de que la empresa que está realizando los trabajos para poder actuar en esa presa que hace unos días pues era pasto de un tipo de problemas en las crecidas y que se llevó parte de esa escollera, bueno, pues los trabajos han motivado que el ayuntamiento conjuntamente con la empresa contratada por la compañía eléctrica hayan decidido restringir la circulación de vehículos en el entorno de ese castillo. Y la Xunta eliminó 2 puntos de vertidos de aguas residuales en el río de Condomiñas, en Cedeira, que es el que, bueno, precisamente vierte en las inmediaciones de la playa de Magdalena. Con esas actuaciones se ha eliminado 2 zonas de residuos. Y también conocí decíamos que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia confirma un fallo de un juzgado de Ferrol y declara improcedente el despido de dos trabajadores de la empresa Galicia Textil, asentada en Xuvia, en Neda. En este caso, lo que pedían era la nulidad de ese despido, lo declara improcedente, por lo tanto, los trabajadores tienen que ser readmitidos o incluso la empresa, si así lo decide, pues puede indemnizarlos y, por lo tanto, no regresarían a los puestos de trabajo. Y también en Xuvia, últimos días para visitar la exposición de fotografías antiguas de Narón y de Xuvia en un local cedido en las inmediaciones de la farmacia que está situada precisamente entre Xuvia y Oponto. Es un local que está cedido hasta el próximo domingo, día 15, se va a poder visitar esa exposición. Y también hasta el día 15 van a permanecer las atracciones de feria en la Plaza de España, aquí en Ferrol. Ayer tenían previsto precisamente los responsables de esas atracciones de feria organizar el Día del Niño, pero debido a las condiciones climatológicas, con esos chubascos, esas lluvias intermitentes, han decidido posponer para el próximo domingo, precisamente ese Día del Niño. Las atracciones de feria van a continuar en este espacio hasta el próximo domingo.
Gracias, Javier. Nuestro compañero ampliará todos estos datos a partir de las 2:20 en este informativo Mediodía COPE Ferrol y otras noticias que vayan llegando a nuestra redacción. COPE Ferrol Necrológicas, el señor don José García Pérez, viudo de Purificación García Díaz, falleció en el día de ayer a los 90 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su hija María Rita García García, hijo político Francisco Javier Rodríguez García, nieto José Francisco Rodríguez García, nieta política Ana Rodríguez López, hermano Hilario, hermanas políticas Manolita, Isabel, Toña e Isabel, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 11:15 de la mañana hacia el cementerio de Santa María de Neda. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 9 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora con los deportes. Para repasar todo lo que ha sucedido el fin de semana e incluso esa derrota del Racing de Ferrol, nos acompaña y nos dice todos los titulares nuestro compañero Santi Rey. Bienvenido, buenas tardes.
Saludos, Ada, buenas tardes. Pues está claro que el Racing está en una crisis de resultados con esa derrota cosechada el sábado en el campo de Balaídos frente al Celta B por 1-0 con un penalti muy protestado por parte del conjunto departamental, pero lo que sí está claro es que el cuadro verde lleva solo 8 de los últimos 33 puntos que ha dirimido hasta el momento. Son muy pocos puntos de esos 33, solo 8, y ello ha conllevado a que el Racing bajase de la primera posición a la quinta, en la que está ahora con 30 puntos, a 9 puntos del líder de la competición, que en este caso es el Córdoba. Un Córdoba que está igualado a puntos con el Alcorcón, que también tiene 39, Real Madrid-Castilla 38, Deportivo, en el que ayer se estrenó Lucas con 2 goles, tiene 35 el Deportivo, 30 el Racing, que ocupa la última plaza de promoción, pero ahora tiene muy cerca a Cultural Leonesa a 1 punto, a Linares a 2, a Mérida a 3 y al propio Celta B, que tiene a 4 puntos. Cerrará la primera vuelta de la competición el próximo domingo a las 5 en Amalata ante el Sanse, con la necesidad de cambiar esa dinámica de resultados negativos por una victoria para tratar de ir afianzándose en esa quinta posición de la tabla clasificatoria. Destacar también que en cuanto a la tercera federación, victoria importante del Somozas por 0-1, una victoria en un campo complicado como es el del Estradense, donde el equipo rival era el mejor de la categoría como local, pero un único tanto de Julián Nieto en la recta final de la contienda permite al Somozas escalar hasta la cuarta posición de la tabla. Y también destacar que en la Preferente Galicia, buenas noticias para el Galicia Mugardos, que volvió a ganar, en este caso en el terreno de juego del Sigüeiro, por un marcador de 0-2, lo que le consolida en la cuarta posición de la tabla, mientras que Las Pontes ahora está en posiciones de descenso después de caer, bueno, de empatar a ceros en el partido que disputó en su terreno de juego de Poboado frente al Sofán. Destacar también que en baloncesto, buena victoria del Basi Ferrol por 76-40 ante el conjunto del Pique en Claret, con lo que ahora está empatado al frente de la tabla con el Juventud, ya que perdió también el Zamora en esta oportunidad. Lo malo, las lesiones, tres jugadoras tienen problemas, Patri Soler, Angela Matais y Nevena Dimitrijević. Veremos a ver si se pueden recuperar para el próximo partido del domingo en la cancha del conjunto del Juventud de Badalona, precisamente los dos mejores equipos de la categoría. Y en fútbol sala hubo jornada en la segunda femenina con victoria del Valdetires, derrota de Afervenza, que cada día complica más su permanencia en la categoría. Y en la segunda B masculina pues hubo también victoria en la cancha del Segosala del Café Candela Soparrulo B por 3-4, mientras que hubo derrota, en este caso empate, queremos decir, de Osteo en el partido que dirimió en su cancha ante el Guardo. A partir de las 3:30 hablaremos de todo esto en Deportes Cope Ferrol.
Gracias, Santi. Te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía de la cadena Cope. Nos vamos ahora a hacer un paréntesis y conocer la última hora de las noticias nacionales e internacionales y regionales. Volvemos a las 2:20 en Usted Dirá y nos iremos hasta las 2 de la tarde en el 97.9.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Y aquí, en tu Cope más cercana, en Cope Ferrol, comenzamos el espacio de opinión del oyente. El tiempo de Usted Dirá. Durante los próximos minutos puedes marcar el 981-33-3105, 981-33-3105, o también escribirnos un mensaje de texto o de audio al WhatsApp Ciudadanos 687-968291. ¿Para qué? Pues para contarnos tus dudas, quejas, opiniones, inquietudes, sugerencias. Todo tiene cabida siempre que se realicen los términos adecuados en este tiempo de opinión del oyente, en este espacio de Usted Dirá. Hoy tenemos dos asuntos importantes sobre los que nos podéis dar también vuestro punto de vista. Hemos hablado de la falta de algunos medicamentos en las boticas también de nuestro entorno, en las boticas gallegas y de nuestro país. Entre esos medicamentos que se echan en falta es el paracetamol efervescente. También, por otra parte, el Ribotril, un tratamiento con el que se trata la ansiedad y otras presentaciones que sobre todo están padeciendo la falta de suministros de materias primas como el aluminio o el cristal, incluso de esas materias primas también que vienen procedentes de otros países como la India. ¿Habéis notado este desabastecimiento de ciertos medicamentos en vuestras farmacias? Si lo habéis notado, nos lo podéis contar también. Y tenemos una noticia que nos ha dejado tristes y bastante impactados, y es que un vecino de Asomozas, como nos comentaba nuestro compañero Javier García, de 42 años, está a punto de cumplir un mes viviendo y durmiendo en su coche. Ha criticado que tras acudir al ayuntamiento y entrevistarse con el alcalde, este no le ha ofrecido ningún tipo de ayuda ni de colaboración. Está pernoctando cerca de una estación de servicio y allí, de vez en cuando le llevan aquello que necesitan para subsistir. 981-33-3105, estamos en el apartado de opinión del oyente y esperamos tus llamadas.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar, más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol, estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Dice un oyente a través del WhatsApp: me parece indignante que no ayuden a un chico que está viviendo en ese coche hace un mes y que vengan de fuera de España y les den casas y ayudas. Está visto que de fuera vendrán, que de tu país te echarán. No les importamos nada. Y otro oyente nos manda una fotografía y nos dice: hola, como podéis comprobar, dice, mi apoyo a la persona que se quejó hace poco en el programa de la marquesina descapotable que hay en la parada del bus del arquitecto Marcide, en el día de hoy no, otros días, y que no se ponga una nueva. También hay otra en el Hospital Naval que está en un estado lamentable. Quería dar mi queja también al Ayuntamiento de Fene para que arreglen los baches que hay subiendo por el campo de fútbol de Perlío hacia Óscar Vallás. Bueno, pues ahí quedan estas reclamaciones, estas peticiones de este oyente en cuanto a las marquesinas y también en los baches en el Ayuntamiento de Fene. Tenemos otra nueva llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Ayer murió en Ferrol uno de los empresarios, para mí, más importantes que tuvo Ferrol en la rama del automóvil, el señor Carlos Castelos Martínez. Puedo opinar sobre él porque llegué allí de niño con 14 años, allí eché 10 años de mi vida, y lo poco que sé de la profesión se lo debo a esa empresa y a ese gran empresario. Vaya desde aquí mi humilde recuerdo hacia esa persona. Un saludinho para la COPE.
De acuerdo, muchísimas gracias también por este recordatorio de este empresario de 91 años de carácter amable, muy adelantado también a sus tiempos, que falleció a los 91 años de edad, después, bueno, pues de, también de ser el propietario de ese concesionario Ford Garaje Castelos. En el día de ayer fue incinerado y a la 1 de la tarde de hoy sus exequias partirán hacia el cementerio municipal de Catabois. Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo le hablo desde Madrid y quería saber dos cosas. Bueno, una cosa que no se oye ya en la aplicación de COPE Ferrol. No sé el por qué. Y la otra, quería decirle al entrenador, a la dirección del Racing, que vaya pensando que hay que echar a Parralo el próximo fin de semana, si no gana, si no, creo que vamos a quedar bastante mal.
De acuerdo.
¿Vale, Ada?
Muchísimas gracias por esta llamada. Saludos.
Adiós.
Saludos. Sí, bueno, pues de momento de manera temporal no está funcionando esta emisión en streaming en la aplicación de COPE Ferrol y el Racing de Ferrol. El equipo de fútbol de nuestra ciudad está acumulando ya diferentes derrotas después de un inicio de liga excelente donde se situaba en los primeros puestos de esa clasificación. Y nos dice un oyente, un fuerte abrazo con mucho cariño al señor Caínzos, que está hospitalizado, que se mejore. Bueno, pues no teníamos constancia de esto, con lo cual aquí a uno de nuestros más fieles colaboradores, también experto en santorales, vaya de aquí también nuestro mensaje para una pronta recuperación para el señor Caínzos. 981-333105, estamos en Usted Dirá. También puedes mandar tus mensajes de texto o de audio al teléfono 687-968291.
2023 empieza con una gran oportunidad para que ahorres dinerito. Apunta, toma nota. Lunes 9 de enero, retales en tejidos anti Villa Soledad. La oportunidad para llevarte las mejores telas desde un céntimo de euro. Vuelven con más fuerza que nunca los retales anti. Te lo recordamos para que no se te olvide. Lunes 9 de enero, retales desde un céntimo en tejidos anti Villa Soledad. Y es que este anti tiene tela.
Bueno, ¿qué tal está siendo esta vuelta a la normalidad después de 2 semanas de festejos, navidades, fin de año, Reyes, San Julián? Hoy también es el día de vuelta al cole para los escolares de nuestro entorno, con lo cual ya un lunes, muy lunes para todos este lunes día 9 de enero. ¿Cómo habéis pasado estas fiestas? ¿Cómo habéis visto las cabalgatas y las celebraciones en vuestros municipios? ¿Habéis notado un poco más de alegría o, por el contrario, bueno, pues no tanta debido también a la situación socioeconómica que estamos atravesando? ¿Cuáles han sido las actividades en las que has participado? Etcétera, etcétera. Todo eso tiene cabida aquí en este tiempo de Usted Dirá. Puedes llamarnos al 981-33-3105. También el pasado sábado, celebración de los días de ese patrón de la ciudad de San Xiao, que, bueno, pues de alguna manera El regidor departamental Ángel Mato pues decía lo que también dijo en estos micrófonos la semana pasada, la vitalidad que se ha podido ver en las últimas semanas en las calles de Ferrol, dice, reflejo de lo que está sucediendo en la ciudad a todos los niveles. En concreto se refirió también al inicio de la construcción de las F-110 y a la transformación de la plataforma petrolífera canadiense, además de su liderazgo en un ámbito como el de la eólica marina o las expectativas que hay también en nuestro entorno sobre el hidrógeno verde. ¿Ratificáis estas palabras del alcalde, esta vitalidad y alegría que se ha visto o no en las calles de Ferrol? 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, siguen llegando también los mensajes de ánimo para el señor Caínzos, mejoría dice para el señor Caínzos, que está hospitalizado durante estos días. 981-33-3105 y nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Te recuerdo también que esta misma tarde, a partir de las 7, en la Concatedral de San Julián, va a tener lugar una Eucaristía en memoria del Papa Benedicto XVI. Será presidida por el obispo de nuestra diócesis, Monseñor Fernando García Cadiñanos. Y hoy tenemos una jornada de tiempo seco, alternancia de nubes y claros, pero eso sí, mucha precaución en toda la franja litoral y costera porque está activada la alerta naranja. Debido a las lluvias y a los vientos en la jornada de ayer, se tuvo que posponer esa jornada del Día del Niño en las atracciones de feria que están ubicadas todavía aquí en la Plaza de España de Ferrol hasta el próximo domingo, día 15. Y también te recuerdo que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha confirmado un fallo del juzgado de Ferrol y ha declarado improcedentes dos despidos en la fábrica Galicia Textil, ubicada en Xuvia, en Neda. La justicia deja a criterio de la empresa la readmisión o el abono de una cantidad económica tras no aceptar la nulidad de los mismos. Nueva llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, para decirle a ese señor que se dedica a robar a las personas mayores, empleadas del hogar, que le llevaron cadenas, dinero, sortijas, pendientes y todo. Tiene 37 denuncias. La empresa que haga el favor de revisar todo eso, que es mucho ahora.
¿Se refiere al suceso de Neda, del municipio de Neda? Bueno, pues ha cortado esta comunicación sin aclarar exactamente dónde se habían producido estas circunstancias que estaba denunciando. Sobre la cabalgata de Reyes, dice en Ferrol, la cabalgata de Reyes no ha podido ser más cutre. La ciudadanía se vuelca en salir a la calle y el ayuntamiento nos implica en hacer cosas bonitas. También quería saber por qué en algunas panaderías ha bajado el precio del pan y en otras no. Concretamente en el barrio de Canido, dice, en la zona de Amboaje. Bueno, pues esto se pregunta, y nos estamos preguntando nosotros también si habéis notado y detectado la bajada o no del precio del pan al eliminar el gobierno el IVA a ciertos productos básicos como el pan, las harinas, las frutas, las verduras, etcétera, etcétera. 981-33-3105. Os recordamos que seguiremos hasta las 2 de la tarde con muchos más contenidos. Entre ellos nos fijaremos en un proyecto, el proyecto Fénix, que tiene la intención también de ayudar a todos esos menores con medidas judiciales por violencia de género que están en esas casas de menores pernoctando para participar en un programa que desarrolla y coordina la Asociación Alar Galicia de alguna manera para intentar romper los roles de género y trabajar en igualdad con los jóvenes con el objetivo de prevenir futuras conductas violentas hacia las mujeres. Y es que si el año 2022, sobre todo el mes de diciembre, ha sido un año negro para la violencia de género, este año 2023 no ha comenzado mucho mejor. Ya son 4 mujeres las asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que llevamos de enero, y solo llevamos 9 días, 4 asesinatos. También nos acercaremos al Ayuntamiento de Aspontes. Allí están poniendo en marcha un programa financiado por la Xunta de Galicia para crear una bolsa de empleo de voluntarios de todas las edades para acompañar a los vecinos mayores que así lo demanden en su tiempo libre y así paliar esa soledad no deseada. Teresa Cameselle, escritora mugardesa, también será otra de las protagonistas en este último bloque de este Mediodía Cope Ferrol para darnos las mejores también recomendaciones de libros. Tenemos una llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, yo llamaba porque verdaderamente ayer estuve en Meirás y yo me quedé alucinada. Lo que es la carretera que va a la playa es que está destrozada, totalmente destrozada. No, o sea, no hay un tramo que esté bien. No entiendo este alcalde qué es lo que hace.
De acuerdo.
Da vergüenza que tengamos, que estemos pagando unas contribuciones, un peaje y toda la cosa, y que no se arreglen esas carreteras. Porque si lo miramos, hasta la carretera general que va de Ferrol a Valdoviño también tiene cada bache tremendo. La de Catabois, es que de verdad es tremendo. Pero bueno, yo más que nada llamo por la de Meirás, porque es que dejas el coche allí, dejas el coche en esa carretera, aún pasando lo mínimo de velocidad. Pediría, por favor, al señor alcalde que se dé un paseíto por esa carretera, ese camino, porque en realidad es un camino, y que vea cómo está.
De acuerdo. Muchísimas gracias.
A usted. Buenos días.
Si estaban criticando la cabalgata de Ferrol, dice otro oyente, la cabalgata de Narón, genial y además muy bien organizada. Nos pregunta otro oyente también si quedan calendarios. Pues sí, todavía quedan algunos calendarios, no muchos, pero aquí podéis recogerlos en horario de mañana en esta emisora de la cadena COPE Ferrol, ubicada en la Plaza de España número 561. Seguimos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado. Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Vamos a continuar hablando de un proyecto de reeducación de menores con medidas judiciales por violencia de género que durante este año 2023 se va a ampliar aquí a la ciudad de Ferrol. El proyecto Fénix es una iniciativa que desarrolla y coordina la asociación Alar Galicia con el apoyo de la Xunta de nuestra comunidad, de la Xunta de Galicia. Llevamos en estos 9 días de enero del 2023 ya unos días negros en cuanto a violencia de género. Ha habido ya 4 crímenes por violencia machista, por violencia de género, y el pasado año 2022 se cerraba con casi 50 de mujeres asesinadas. Un proyecto de reeducación que, desde luego, es muy necesario para prevenir, para erradicar y para concienciar sobre la no violencia machista sobre las mujeres. Vamos a hablar a continuación de todo ello y lo vamos a hacer con Patricia Fernández. Ella es psicóloga de esta asociación Alar Galicia, una asociación sin ánimo de lucro que promueve talleres, servicios sociales, proyectos de carácter social para colectivos de difícil incorporación sociolaboral y coordinadora de este proyecto Fénix. Patricia, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Primeramente, ¿en qué consiste este proyecto Fénix y cómo consigue reeducar a esos menores con medidas judiciales por violencia de género?
Bueno, consiste en sesiones grupales, ¿no?, que las desarrollamos sobre todo en los centros de intervención y medio abierto de toda la comunidad. Y bueno, está concentrado en 20 sesiones en las que, bueno, vamos desde los conceptos básicos que tratamos en las primeras sesiones, ¿no?, el sistema de sexo-género, los roles de género, cómo se transmiten esos roles de género, cómo somos educados y cómo somos, pues, un poco lo que percibimos en casa, en familia, en la televisión, en el cine. Y ahí vamos evolucionando, bueno, vamos avanzando, mejor dicho, hacia lo que ya es la violencia de género, la tecnología y la violencia de género, que, bueno, está muy relacionada, y las nuevas masculinidades es una de las temáticas que más les gusta, porque se ven implicados, ¿no? También ven ahí el beneficio que puede traer para ellos una sociedad feminista, ¿no? Y bueno, básicamente vamos tratando esos temas, también la sexualidad en igualdad. Está dirigido solamente a chicos, ¿vale? A chicos que están ya pues cumpliendo pues una medida en un centro de menores, no necesariamente por violencia de género, que algunos de ellos sí, pero que sí que tienen, bueno, pues desde el centro detectan que les va a beneficiar, ¿no? Pues porque manifiestan algún tipo de conducta o ya entre ellos, ¿no? Pues se retroalimentan también un poco.
Patricia, ¿cuándo nacía este proyecto? ¿En qué localidades ha llevado a cabo y cuál es el balance hasta la fecha?
Pues mira, empezamos en Rábade, en Lugo, ¿no? Porque nosotros estamos ubicados en Lugo. Entonces empezamos a trabajar en el centro de menores que hay en Rábade. Y de ahí, bueno, fuimos avanzando a Coruña, Vigo, Pontevedra, en Ourense también. Y ahora este año, pues empezaremos a trabajar, pues la semana que viene ya, en Ferrol y en Santiago. Bueno, llevamos, pues 140, 150 menores en todos estos años. Empezamos en el 2019 y cada año se incorporan centros y con ellos pues menores, ¿no? Y en los centros pues ven que es necesario, ven pues un avance, ¿no? Por lo menos pues hacerles recapacitar, hacerles pensar. Es difícil, ¿no? Erradicar pues algo que llevan desde muy muy pequeños en las familias y en la sociedad. Pero bueno, sí que se ven avances y es muy necesario.
Una actuación que forma parte también del conjunto de medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que se desarrollan en Galicia y contarán este año con una financiación de alrededor de 50.000 euros. Nos hablas de 140-150 menores beneficiarios, que la mayoría están con esas medidas judiciales, no solo por violencia de género, pero sí, bueno, pues se pernoctan o tienen su vida en estos centros de menores. El tema de la educación en igualdad, el tener y estar insertados en una sociedad que consigan entender el feminismo también, son problemas que vienen arrastrando desde muy pequeñitos. Es decir, la educación en esta igualdad, ¿cómo crees que debería de cambiar, Patricia, para que no lleguemos a estas secuelas tan graves como son los asesinatos por la violencia machista?
Sí, a ver, está claro que intervenir con los menores pues es algo fundamental, pues porque al final van a ser el futuro, ¿no? Son lo que nos espera, pero también en las familias, ¿no? Lo que es el cómo se gestiona los roles, ¿no? Dentro de la familia, en los medios de comunicación es importante también los mensajes que se transmiten. Y es fundamental pues educar en igualdad, educar en que las relaciones no pueden estar basadas en el poder de uno sobre otro. Y pues a ver, es difícil, pero por lo menos hay que intentarlo, y sobre todo pues con los menores que ya están manifestando algún tipo de conducta, pues es más importante todavía, en los institutos por supuesto y en las familias, pero bueno, sí que hay que incidir pues en aquellos menores que ya manifiestan conductas agresivas o algún hecho.
Patricia, ¿cómo habéis visto la evolución de la violencia de género, sobre todo entre los menores, en los últimos años? ¿Estamos mejorando? ¿Estamos yendo para atrás? ¿Cómo lo veis?
Pues la verdad que tengo ahí opiniones, pues por momentos pienso que sí que vamos mejorando, pero luego sí que saltan noticias y que me hacen pensar que realmente estamos yendo para atrás. Entonces, no sabría decir, sí que sé que, bueno, desde la política, desde los medios de comunicación sí que se avanza, ¿no? Porque por lo menos se le da esa relevancia y esa importancia que tiene. Pero bueno, en la sociedad pues parece que se resiste, ¿no? Y con estos actos que estamos viendo, pues los últimos, estos pocos días de enero y el diciembre pasado. Pero bueno, en los menores sí que es verdad que se ve pues más conciencia, por lo menos, aunque hay algunos que se resisten a hablar de igualdad y de feminismo y parece como que les asusta la palabra feminismo, pero se ve más conciencia y por lo menos saben lo que es, y eso ya es importante, el que se hable.
Patricia, ¿cuál es el cambio que veis entre estos menores una vez finalizan estas sesiones que imparten desde el proyecto Fénix?
Pues vemos sobre todo que reconocen conductas que ellos llevaban a cabo que tenían como normalizadas, naturalizadas, pues el control del móvil, de las fotos, los comentarios en Instagram, TikTok y todo esto, y se reconocen como que eso está mal. Entonces, no sé si serán capaces de, pues por lo menos no hacerlo, pero sí saber que si eso está mal, les va a ayudar a controlar, ¿no? A decir, bueno, a pensarlo antes de hacerlo y a reconocer que si a ellos no les gusta que se lo hagan, pues no hacerlo. Entonces ahí se detecta un cambio.
Pues Patricia Fernández, psicóloga y coordinadora de este proyecto Fénix, que este año 2023 se ampliará aquí a nuestra ciudad de Ferrol, coordinado por la Asociación Alar y con el apoyo de la Junta de Galicia. Muchísimas sí. gracias por
vale.
atendernos.
Muchas gracias a ti. Can you let it go? No vas a olvidar, no vas a olvidar. Can you let it go? Can you let it go? No.
Por ampliación de sus instalaciones, Nuria Espasandín de Moda traslada su colección femenina de Carretera de Castilla 39 a su boutique Moda Hombre en Carretera de Castilla 35. Nuria Espasandín, tu moda femenina y masculina en Rebajas Lux.
A nosa vindeira parada está no Concello de As Pontes porque un programa de voluntariado da Xunta de Galicia vai a destinar alrededor de 19.000 euros para atender os maiores deste municipio. Farás un estudo das necesidades que se poidan cubrir mediante unha bolsa de emprego ou outra fórmula para facer fronte á soidade da terceira idade. Moitas veces escoitamos novas que nos falan, bueno, pois, desa soidade que viven moitos maiores na nosa contorno, precisamente para previla con actividades de tempo libre, etcétera. Imos a falar coa concelleira de Servicios Sociais deste municipio de As Pontes, Tania Pardo. Benvida, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, gracias. Como acolledes un pouquiño este programa de voluntariado interxeracional nas Pontes e como se podería levar a cabo?
Bueno, o programa en sí está pensado un pouco como dixeche ao principio, pues para prohibir a ou para tratar, ¿no? A soidade non desexada, ¿no? Que está presente en xeral, ¿no? Pero nos municipios nos que temos unha gran extensión rural máis aínda, ¿no? É importante detectar, ¿no? Cales son esos casos de soidade non desexada e traballar, ¿no? Para previlo. Falo da soidade e tamén do illamento, ¿no? Moitas veces que ven asociado. E tamén, paralelamente, traballar con ese grupo de voluntariado intergeneracional que tamén pode aportar, ¿no? Digamos que un beneficio mutuo.
Uh-huh. Tania, como está a situación dos maiores en As Pontes desa soidade non desexada? Son moitos os que, según este Departamento de Servicios Sociais que encabezas, sufren ou padecen isto?
A ver, precisamente o primeiro paso deste proxecto é detectar, ¿sí? Cales son as persoas maiores que viven, ¿no? En soidade, non en soidade. Se nos partimos da base dun estudio que se fixo fai uns anos, que temos que volver a actualizar, ¿no? Que o que estamos a facer agora mesmo, nos daba que, digamos, da poboación que temos na Concello das Pontes, o 5% dos maiores viven solos, soas, ¿no? Pero estamos agora mesmo actualizando eses datos.
De acordo. Como poderían formar parte estas persoas que desexen colaborar neste programa interxeracional para buscar estas actividades de ocio e acompañamento aos maiores neste programa, Tania?
Pues mira, ahora, cando acabemos de detectar de facer o estudo de necesidades, o sea, identificar a poboación maior que está toda en situación de soledade non desexada, ofreceremos, ¿no?, unha bolsa de emprego, ¿no?, para estas persoas, digamos, con un perfil, ¿no?, persoas máis novas, e ofreceremos tamén, primeiramente, unha formación, ¿sí?, tanto en voluntariado como relacionada co temas dos cuidados. Cando teñamos, digamos, todo posto en marcha, o vamos a publicitar, bueno, e tamén a través dos nosos propios servizos municipais, ¿no? De orientación a emprego, de servicios sociais, e o publicaremos, ¿no? Para que se poidan anotar.
Tania,
digamos que estamos perfilando, ¿no? Claro, poñendo en marcha.
Nunha fase inicial aínda, claro.
Exactamente, nunha fase inicial.
Cales son as outras actividades ou programas que levades a cabo tamén deste Departamento de Benestar Social das Pontes para intentar que esta soidade non desexada ou para ese envellecemento activo dos maiores que se agravou, sobre todo despois da pandemia sanitaria, non sexa tanto, non sexa tal?
Bueno, aparte dos propios programas, non, digo que temos nós, o resto de municipios de axuda no fogar, non? Temos ahora mismo posto en marcha o de envellecemento activo, que precisamente se está levando nas zonas, das 13 parroquias que temos. Na maioría delas, ahora mismo temos un grupiño de persoas maiores, de 65 anos, que están facendo talleres de envellecemento activo. Son múltiples os beneficios, ¿no? A nivel cognitivo e físico, pero tamén nos axuda a detectar, ¿no? Posibles persoas que non van aos talleres, pero que sí que nos falan delas, ¿no? Cando estamos ali, pues, sería interesante que viñera aquela veciña ou aquel veciño. Nos axuda a constituir unha rede, ¿no? Unha rede, un apoio mutuo. Digamos que de esos talleres saliron pues, novos veciños e veciñas que inicialmente non tiñan pensado, pero que, bueno, pues que os animamos a que participasen, bueno, é moi moi positivo o que estamos ahora mismo a levar a cabo. Pero é moi importante poñer en marcha este proxecto en concreto tamén, de soidade non desexada.
Pois Tania Pardo Graciñas, responsable de Servicios Sociais das Pontes, por falarnos deste programa de voluntariado interxeracional para atender a estes maiores no municipio das Pontes, que están nesta fase inicial, do que vos daremos conta tamén dos vindeiros pasos, nos vindeiros meses. Graciñas.
Veña, graciñas a vos. Boa tarde.
Y te saludamos nuevamente a ti que nos sintonizas también a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media.
Comienza Libroscope, un espacio para divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol.
But the clock's held 9:15 for hours.
Bueno, pues con esta música de Nora Jones comenzamos hoy este espacio Libroscope. Es ya lunes día 9 de enero y uno de los propósitos que mayoritariamente se marcan también los españoles a la hora de cumplir objetivos es el de leer un poco más, precisamente para que sigamos leyendo, para daros las mejores recomendaciones. Hoy nos acompaña aquí en estos estudios de la cadena COPE Ferrol la autora y escritora mugardesa Teresa Cameselle. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De Sara.
Bueno, y feliz año.
Feliz año.
Eso. Novela romántica y narrativa histórica es un poco tu especialidad, pero hoy vamos a dar pinceladas de otros libros un poco más distintos, ¿no? Y novedosos. Entre ellos, por ejemplo, está Bordados, un cómic o una novela gráfica feminista, ¿no, Teresa?
Sí, te traigo hoy cómic o novela gráfica más bien, porque cómic parece que nos lleva a lo infantil o a los superhéroes. Te traigo dos novelas gráficas y luego una novela de la que hablaremos. Quería comentar antes que las tres, concretamente los tres títulos de hoy, los sacó mi hija de la Biblioteca Central, que tenemos aquí al lado del estudio de la COPE. Por cierto, que a ver si solucionan los problemas de la biblioteca, que tiene un catálogo de lujo y hace un servicio magnífico para todos los que amamos la cultura. Y bueno, pues concretamente de Bordados, de la autora iraní Marjan Satrapi, no tengo muy claro cómo se pronuncia, que es una historia que la etiquetan como cómic feminista, que parece que puede ser una historia sobre mujeres musulmanas, intensa, difícil de leer, y es todo lo contrario. Es una historia alegre, esperanzadora, de mujeres hablando de sus cosas, como hablarían en cualquier otro país del mundo, sin pelos en la lengua, y de verdad muy divertida de leer, dentro de que no deja de enviar un mensaje.
Claro, con lo complicado que ellas lo tienen también en muchos aspectos de su vida, ¿no?
Exactamente. De hecho, por ejemplo, hablan incluso de, no quiero hacer muchos spoilers, ya sabes que no me gusta, pero hablan incluso de casarse con extranjeros para huir del país. En casarse literalmente, sin ningún interés ni amoroso ni otro tipo de interés, sino simplemente por salir. De eso se habla, pero se habla con cierto tono de humor constante, con la alegría de mujeres que están solas y pueden soltarse sin que nadie les controle lo que dicen y lo que piensan.
Teresa, ¿cómo son las ilustraciones de esta novela gráfica?
Bueno, son bastante discretas, no es donde más se cuida la autora, es más importante el mensaje, pero sí que es verdad que con pocos trazos la expresividad de los personajes y las distingues a cada una de las protagonistas perfectamente.
Bueno, seguimos con más recomendaciones. El Club de los Libros Prohibidos, con este sugerente título, también es una novela gráfica, una crónica un poco sobre la rebelión estudiantil y la amistad que provocan los libros. Además, todo un éxito en Estados Unidos y en Corea. ¿Por qué?
Sí. Bueno, es un libro de una autora coreana, Kim Hyun-suk, que habla de experiencias propias. En los años 80, en Corea del Sur, bueno, sabemos que Corea es el único país que está dividido en dos, no es que sean dos países, es un país partido en dos. Corea del Sur es pues la más occidental, le podemos llamar, la más democrática, pero siempre entre comillas, porque en los 80, que es cuando sucede esta historia, había un gobierno militar, prácticamente una dictadura, que empezó a prohibir libros, de ahí viene el título, el Club de los Libros Prohibidos. La autora cuenta su experiencia, ella como hija de una familia humilde, consigue una beca para ir a la universidad. Ella solo quiere estudiar, sacarse su título, pero se encuentra en medio de manifestaciones estudiantiles, de las que intenta escapar, y a la vez se apunta a un club de lectura.
Curiosamente, de libros prohibidos, ¿no?
Exactamente, de los libros que han sido prohibidos por la dictadura del momento. También es un libro, como bordados, muy esperanzador, porque a pesar de que cuenta momentos difíciles, da un salto, spoiler, da un salto a, no exactamente al presente, pero al 2018-19, en el que ya vemos un poco de luz a todo este tema.
Precisamente esa rebelión estudiantil estaba provocada por estas prohibiciones, Teresa.
Sí, exactamente, porque ya sabemos, en el ámbito de la universidad, bueno, entiendo que en esa época habría, puesto que el gobierno era un gobierno con prácticamente una dictadura, un gobierno militar, seguramente había otro tipo de problemas, pero los estudiantes sobre todo se manifestaban por el tema de los libros prohibidos.
Y a partir de ahí también surge una historia de amistad, ¿no?, entre los protagonistas.
Sí, sí. Los que forman parte del club mantendrán una amistad, que por eso después hay un salto en el tiempo en el que se vuelven a reunir. Muy, muy bonito, la verdad.
Vamos con la tercera recomendación, El año del pensamiento mágico, de John Didion. Son unas memorias conmovedoras sobre la enfermedad y la muerte de su marido.
Sí, exactamente. Es una historia que el que no la haya leído, por favor, leedla, porque desde la primera línea te atrapa de una manera. Yo la leí este verano, no lo podía soltar. Me fui de viaje, iba en el avión con el libro en la mano. Creo que lo acabé en el avión. Joan Didion fue una escritora, periodista estadounidense muy conocida. Murió en 2021. Llevaba casada con su marido desde el 64. Fue un matrimonio muy largo. Tuvieron una hija solo adoptada. Y en 2003 su hija enferma muy gravemente, está en el hospital en coma, es en Navidad. Y cuando ella y su marido vuelven del hospital con el disgusto de que no saben qué le está pasando a su hija, al marido le da un infarto fulminante y se muere. Y ella se encuentra en ese momento con su marido muerto y su hija en coma en el hospital, completamente bloqueada, porque su marido no era solo su marido, era su compañero de trabajo, era su amigo, era la persona más importante de su vida. Y en el hospital la frase que escucha es: no necesita atención porque es una mujer fuerte. Y ella le da vuelta durante un año, le da vueltas a esa frase en su cabeza. Y el año del pensamiento mágico podía titularse el año en el que estuve a punto de volverme loca. Ya. Pero la frase de que tenía que ser una mujer fuerte y soportar lo que me estaba llegando, porque lo de su hija luego fue para largo. Pues ella cuenta con una lucidez increíble cómo ella sabe que no está bien, por ejemplo, con detalles pequeños o grandes, como hemos visto cualquiera que hayamos perdido a un ser querido cercano, el momento en el que tienes que deshacerte de sus cosas, ella empieza a deshacerse de las cosas de su marido, dice, esto no vale, hay que tirarlo, esto hay que donarlo, pero esto me lo voy a quedar por si vuelve. Ese tipo de pensamientos durante un año vienen muchas veces a su cabeza, por si vuelve. Y eso es hasta que al cumplirse el año de su fallecimiento es cuando empieza a asumirlo de verdad.
Bueno, es que esa frase, tú eres una mujer fuerte, yo creo que entraña mucho detrás, ¿no? O sea, es ese mundo feminista quizás que nos hace sentirnos empoderadas, una mujer fuerte, pero realmente no somos fuertes ante este tipo de adversidades, ¿no? Que como a la autora nos cuesta muchísimo digerir y masticar.
Es que cómo vas a ser fuerte cuando tienes que volver a una casa vacía en la que estabas montando la Navidad, en la que en el suelo está la sangre del golpe que se dio tu marido al caerse al suelo, los restos que han dejado allí los enfermeros y tu hija está en el hospital en coma. Es que no hay fortaleza en el mundo para eso. Lo que necesitas es alguien que te apoye y te cuide. Y ella en ese momento no tenía a nadie.
Bueno, pues ya lo sabéis, lo dejamos aquí, El año del pensamiento mágico de Joan Didion. Yo creo que una novela también fundamental que nos va a hacer pensar y repensar también en lo importante que nos rodea, el Club de los Libros Prohibidos y ese Bordados, esa novela gráfica también feminista. Son las recomendaciones que hoy nos ha traído Teresa Cameselle. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos.
Como siempre, muchas gracias a ti.
Y así cerramos el programa de hoy. Recordad que a partir de las 2:20 se ampliará la información local y comarcal con nuestro compañero Javier García. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes. I know that you hate it, and I hate it.